Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Termina la semana y nos acercamos a la recta final de la campaña. No tenemos encuestas todavía, pero la próxima semana, lunes, martes y miércoles, tenemos el primer debate nacional con todos los candidatos. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Qué efecto tiene en la opinión pública? Vamos a hablar de cómo están haciendo la campaña los candidatos en estos días. Y, por supuesto, también vamos a hablar de lo que está pasando en el Ejecutivo y en el sistema de justicia, donde ayer finalmente votaron a José Domingo Pérez. No tengo otra forma de decirlo. Votaron con B de burro, por supuesto. La Junta Nacional de Justicia lo ha destituido a la bestia, con todo. Chao. Impresionante. Y sin mayor expresión de causa. Lo cual abre un camino, obviamente, para su retorno, dado que se presentan irregularidades en el proceso. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y antes de empezar nuestro programa tenemos nuestros auspiciadores comerciales. Empezamos con Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-io, escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y muy bien, vamos primero a las elecciones, porque falta realmente muy poco tiempo para ir a votar. La próxima semana, de ahí viene la semana de Semana Santa y de ahí viene la semana anterior a ir a votar, donde ya ni siquiera tenemos encuestas. El 3 de abril, me parece, son las últimas encuestas. Una semana antes del 12, no, un poquito más. Entonces, ojo, ahora sí, con todo, a estar atentos. Hoy vamos a tener preguntas del público, vamos a tratar de hacer el segmento bien largo. Tengo algunas que me han venido haciendo ayer, que creo que vale la pena contestar. Entonces vamos a hacer las explicaciones del caso, si es que no salen de las preguntas que ustedes hacen. Pero primero vamos con la campaña. Keiko Fujimori en Arequipa. De nuevo, la noticia es que desarrolla un estilo de campaña muy sui generis. Un estilo de campaña en el cual va a lugares, pero se encuentra con muy poca gente. Es una especie de campaña clandestina. Ha estado en Arequipa, ¿no es cierto? Ha dicho que siempre da la cara, pero la campaña es, no me miren, por favor. Se fue a Corire, después se fue a Majes, ha dicho que va a ser Majes-Sihua, pero de verdad que va con un grupo reducido y le espera un grupo reducido de gente, habla con ella, se fue por tierra, ¿no es cierto? Y sigue ruta. Pero no hay un meeting. Yo comienzo a pensar que un gran quebradero de cabeza para los candidatos que lideran las encuestas hoy es dónde van a hacer mítines de cierre. Van a tener que hacerlos todos en Lima. Porque no tienen gente. No salen a verlos. Y como decía Alberto Vergara ayer, hay que decir también que los mensajes son muy pobres. Yo no sé cuál es el mensaje de Keiko Fujimori. Algo así como regrese el orden. ¿Pero el orden de qué? O el mensaje de Rafael López Aliaga. Potencia mundial. Pero si le fue mal con ese lema, en Lima. Miren. Hay otros lemas del pasado, ¿no? Ganadores, ¿no? recurran a eso. No hay una idea a fuerza. Vamos a ver qué pasa este lunes. Y se le preguntó a Keiko Fujimori sobre el ministro de Energía y Minas, una oportunidad dorada en una campaña, ¿no? Dijo que una persona de ese tipo, con ese tipo de acusaciones, no debería ejercer ese cargo. Bueno, un poquito de reflejos políticos, ¿no? Vamos a regresar sobre eso cuando hablemos del Ejecutivo, porque claro, con ese tipo de acusaciones y otros tipos de acusaciones, hay 10 ministros. Regresaremos sobre eso. Pero por lo menos un poquito de reflejo político. El resto cero. Cero. ¿No es sorprendente la poca política que están haciendo los candidatos políticos? A todos nos debería sorprender. Campañas clandestinas, reuniones a puertas cerradas con pequeños grupos de militantes, 15 personas, a lo más, ¿no? 30, considerando la seguridad del candidato. ¿Qué clase de campaña es esa? No estamos en pandemia. No es que no nos podamos reunir. ¡No! Plazas hay en todo el Perú. No hay pueblo que no tenga una placita. Pero no llenan ni una placita. Nada. Dirán, estamos ahorrando, eso cuesta mucha plata, estamos metiendo nuestra plata en el streaming, porque ahí no tenemos la limitación de la franja. Miren, puede ser. Sí, hay candidatos que están metiendo plata en streaming, ¿no? Como Acuña, que ayer fue mentado por Rafael López Aliaga, que ha hecho del insulto tal vez su estrategia de campaña. Ha dicho que Acuña y Salguana son unos mafiosos. ¿Y eso lo dijo a dónde? En Madre de Dios. En Puerto Maldonado, como ustedes comprenderán, Eduardo Salguana es una autoridad muy reconocida. No es la primera vez que es congresista. Y Madre de Dios tiene un solo representante al Congreso, a este Congreso y a los pasados. Entonces, el representante al Congreso pues es muy conocido porque solo hay uno. ¿Y qué dijo de ellos? Dijo, ¿cómo es la cosa acá? Dijo que eran, que APP estaría rodeado de ladrones y mafiosos. ¿Ok? Y también señaló que César Acuña es líder de una estructura corrupta y mafiosa en la región de Madre de Dios. Ahí recuerdan en la República que Renovación Popular lleva, ¿no es cierto?, en Amazonas, a un denunciado por violación de una niña de 8 años, al cual si lo hubieran procesado estaría preso con perpetua, porque la violación de niños menores de 8 años tiene perpetua en nuestro país, por si acaso no se han enterado, en el partido Provida, de repente no se han enterado. De repente, como yo les decía, esa es la razón por la que educación sexual integral tiene que ser abolida. Claro, imagínense ustedes, la niña le contó al papá lo que le habían hecho. El papá fue y denunció, porque es el candidato, el padrastro. ¿Qué ha pasado? Nada. Ah, es que no pasa nada. El señor se llama Ítalo Maldonado, postulante de Renovación por Amazonas. ¿No? Violando a una niña de 8 años. Claro, después salen embarazadas y las recoge la pastora Aguayo y las lleva a su casa hogar y las exhibe, ¿no? Y les toma fotos cargando a sus bebés. Y de eso Renovación no dice una palabra. Ni una palabra. Sacaron un comunicado esta vez rechazando la conducta de la señora Aguayo, porque ya era el colmo, ¿no? Y felizmente el Ministerio de la Mujer le quitó a todas las niñas. Creemos que están en un lugar mejor. Pero acá tenemos. Entonces el señor López Aliaga le dice mafioso a Acuña, ¿no es cierto? Y a Salguana, en Madre de Dios. Pero no puede explicar las imputaciones a sus propios candidatos. Como decimos acá en este programa, los pecados de los otros no te hacen santo, es una frase de Cocteau, de Jean Cocteau. Si no, acá, imagínense, Yo sería Rosa María la Santísima, pues lo único que veo son pecadores. Los pecados de los otros no te hacen santo a ti. Tú tienes que responder por lo tuyo. Y los candidatos no están respondiendo por lo suyo. Para nada. La mejor estrategia de defensa es el ataque. Y así estamos. Pacto ético y electoral no creo que diga una palabra. Este es el nivel del debate. Vamos a ver cómo viene el lunes. ¿Qué más? Hablando de Acuña y de sus pecados, esos sí propios, la investigación en Esalud continúa. Ya con Fiscalía entrando y Contraloría entrando. Felizmente, el señor Luis Rosales, flamante presidente de Salud, hemos tenido tantos, ayer dijo en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, donde estaba haciendo una visita, que no iba a entorpecer en modo alguno la investigación. No puede entorpecer, no es un acto de su voluntad, no puede. La Fiscalía ha ingresado al Hospital Luis Heisen y en Chiclayo y han hecho lo que tienen que hacer, acopio de documentación. ¿Para qué? Para comprobar la contratación del servicio de alimentación de una empresa vinculada al consuegro de César Acuña. Y este flamante presidente, Luis Rosales, también está vinculado al partido de César Acuña. Porque lo que tenemos en Salud hoy, en el Perú, es cuota de Acuña. Cuota. Desde la epidemia de dengue, que manejó de pésima manera la cuota de Acuña, ¿se acuerdan? Hasta ahora que tenemos una epidemia de leptospirosis. ¿Qué está haciendo Acuña y su equipo en el Ministerio de Salud para luchar contra esto que era cantado? ¿Qué es cantado? Cuando se emposa el agua y se toma agua emposada, que ha tenido contacto con animales infectados, se transmite, pues. Y esto necesita atención rápida, primaria, porque es tratable. Pero si no lo tratas, te puede matar. Y ya tenemos muertos en el Perú. Miren, esto es como la toferina. Responsabilidad también de Acuña. Del mismo partido, de la misma cuota de poder. De toferina no se muere nadie. Bueno, en el Perú sí. O porque no han vacunado a los niños, terrible. O porque no les han dado tratamiento oportuno. Porque es una enfermedad que tiene vacuna y tiene tratamiento. Miren ustedes el número de muertos del año 2025. Creo que pasamos los 30. De eso no se muere nadie en ninguna parte del mundo, en el Perú sí. ¿Quién tiene la cuota de salud? Acuña. Entonces puede contratar a todos los influencers del mundo. Hay algunos que han salido a decir que efectivamente les pagan por hacerlo, ¿eh? O sea, prostitución periodística. Ningún problema, les pagan por hacerlo. Sí, unos chiquillos que a mí, ya estoy mayor, francamente me dan mucha pena. Porque los están corrompiendo con dinero. Para que le hagan una campaña frívola a una persona que no tiene ningún contacto con ninguna juventud. Y lo hace a 3 semanas de la campaña y le mete cualquier cantidad de plata a las redes y a estos influencers para levantar su imagen. Pero no se puede ocupar cuando tiene la cuota del Ministerio de Salud, porque la tiene y la ha tenido durante años, no se puede ocupar del dengue, no se puede ocupar de la toferina, no se puede ocupar de la leptospirosis. Eso sí es una acusación central. Esos son ejes de política pública. Eso es lo que hace un líder. Bueno, muy bien, ¿quieres la cuota del Ministerio de Salud? Úsala para el bien. ¿Han rebajado la anemia? Todos los candidatos presidenciales salen a decir, vamos a reducir la anemia. No conozco a nadie que diga que la quiera aumentar. Pero en el caso de Acuña, particularmente, habiendo manejado el Ministerio de Salud y E-Salud, no pueden mostrar un indicador positivo de reducción de anemia en el Perú. ¿Es imposible reducir la anemia en el Perú? No, no es imposible. ¿Es facilísimo? Tampoco. Tampoco. Porque es una estrategia que involucra a la madre. a los cuidadores de los niños. Directamente, ahí es donde tienes que trabajar. Y es difícil trabajar con miles de madres en todo el Perú que toman decisiones de consumo de alimentos. Ese es el enfoque. Si tú trabajas con la madre, acabas con la anemia. Incluso en pobreza. Si tú trabajas desde lejos, no vas a acabar con la anemia. Puedes desarrollar una serie de estrategias positivas, pero no vas a acabar con la anemia en el Perú. Muy bien. Eso es salud. No voy a entorpecer. Si entorpece, lo meten preso. Hay gente que dice cosas que son bien graciosas, ¿eh? La verdad. Voy a cumplir con la ley. No me diga. Caramba. Bueno, de repente en el Perú eso ya es noticia, ¿no? De verdad. Muy bien. Noticias que preocupan. Esta es una noticia que viene de la OMPE. A estas alturas, reitero, en 3 semanas estamos votando. Solo el 6% de los miembros de mesa se ha capacitado para los comicios. ¡Ah! Miren, son en total 834.000 los sorteados, ¿ok? Entre titulares y suplentes. Estamos hablando de 100.000 mesas aprox, ¿ok? Esas 100.000 mesas aprox necesitan 3, son 300.000, pero han sorteado más. Hasta sexto suplente, ¿ok? Más o menos han sorteado 9 por mesa. Por eso son 834.000. De ese universo, solo el 6% ha seguido el curso de capacitación, que es online. Hay que entrar y hay que revisar. Miren, señores miembros de mesa, el escrutinio va a ser un infierno. Instalar la mesa, todos esos actos formales se pueden hacer y aprender rápido. Esa es la parte rápida. Pero el escrutinio de esa cédula. Entonces la OMPE ha preparado unos materiales para que el escrutinio sea ordenado, porque ahí tienes que tener a una persona en la mesa hiperordenada. ¿Ok? Para ese escrutinio ordenado, lo más importante es que te capacites antes. Si no, ¿cómo vas a hacer? ¿Se quieren quedar todos hasta las 3, 4 de la mañana? No, entonces hagan la capacitación. Pero no, última hora. Última hora todo. Somos los reyes de la última hora. Ya los miembros de mesa están sorteados. Ya todos saben o deberían saber si son o no son. Todos tienen que presentarse en el acto de instalación. Todos. Y se retiran aquellos por prelación, ¿no es cierto?, que ya no nos son necesarios para instalar la mesa. Entonces, primero van los titulares y luego van los suplentes, pero todos se tienen que presentar en el acto de instalación y votar. Y retirarse los que ya no van a participar. Es que yo no quiero que me agarren. Mira, si te agarran son 165 soles, ¿eh? O sea, no está tan mal. No está tan mal. ¿Qué más? Estadísticas de la OMPE, muy interesantes. No hay renovación de cuadros. ¿De qué estamos hablando? No, la estadística esta vez es del, me parece, del Seriajus, la que ha hecho la investigación. No, de Senaju, discúlpenme, Senaju, me he confundido, Senaju, del sistema del Servicio Nacional de Juventud. Senaju ha hecho un examen y ha dicho, bueno, para ser diputado tienes que tener 25 años. ¿Cuántos tienen de 25 a 29 que califican legalmente como jóvenes, menores de 30 años? Bueno, 6.8. 6.8, nada más. Y están colocados, según lo que han dicho varios de los candidatos, de relleno. Es decir, en posiciones muy lejanas. Y esto es bien complicado porque estos votantes de 18 a 29 años, ¿ustedes saben cuánto representan? 25% del electorado nacional. Son la cuarta parte del electorado nacional. ¿Por qué creen que Acuña está como loco bailando en TikTok, haciendo papelones? ¿Por qué creen que no? Que van y hablan con los streamers. Es el 25% del electorado nacional. Entre 18 y 30 años. La cuarta parte de los electores están ahí. Pero solamente el 6.8 del total de candidatos está ahí. Es decir, tienen participación, pero no hay una oferta que empate con su vivencia, con sus intereses, con lo que les preocupa a ese sector, básicamente estudio, empleo, primer empleo, formación de familia, muchas cosas que están muy al inicio de la vida profesional. No están. Muchachos, todos los que trabajan acá, que están en ese segmento de 25 a 29 años, no tienen representante. O sea, la representación es poquísima. Y como los mismos representantes dicen, me meten de relleno porque, bueno, hay que rellenar. Complicado. Complicado. Miren bien, muchachos, ¿eh? De 18 a 29 años. Porque si no encuentran un representante joven, miren bien lo que le ofrecen los viejos, ¿eh? Miren bien y no se dejen engañar. Porque qué bárbaro para haber engaño en esta campaña. Uf. Acá lo tratamos de denunciar cada vez que ponemos, pero qué bárbaro, Dios mío. Con la inteligencia artificial hacen cualquier cosa, pero cualquier cosa. Muy bien. Debate presidencial, lo que nos toca la próxima semana. Acá les adelanto que el lunes vamos a explicar muy bien, con mucho detalle, la dinámica. Y luego el martes, miércoles y jueves vamos a tener un segmento dedicado a los momentos estelares del debate. El debate no define la elección, pero sí ayuda mucho a descartar. Por lo tanto, las estrategias, las vamos a ver ahí, tienen que ser disruptivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se viraliza de un debate? ¿Qué es lo que recordamos de un debate? La anomalía. Lo que es diferente. Recordamos a Fernando Olivera cantándole sus verdades a Alan García y las caras que ponía Alan García. Eso es inolvidable. Es probablemente el segmento del debate que más vayamos a recordar del 2016. Es impresionante. Esos son los momentos que van a prevalecer. ¿Por qué? Porque son 36 candidatos. El lunes van 12, el martes van 12, miércoles van 12. En realidad, en un día van a venir 11 porque ya no está el señor Napoleón Becerra. ¿Ok? Y se arman tríos. ¿Ok? En algunos momentos, la dinámica es que se arman tríos para contestar. Y son bloques temáticos. O sea, está preparado para que sea recontra aburrido. Si quieres, te paras, hablas tus minutos, te sientas, te paras, hablas tus minutos, te sientas, te no le contestas a nadie, no le dices nada a nadie. No hay debate verdadero. Un debate son dos personas, o tres, o cuatro, discutiendo un tema. No 36 discursos, ¿no? Pero, en fin, así lo han armado. Esto es la próxima semana. La siguiente semana, antes de Semana Santa, lunes, martes, miércoles, igual, lo mismo. Es una especie de segunda vuelta, ¿no? Y esas son las jornadas. Arrancan a las 8 de la noche. Son dos horas diarias, de 8 a 10. Considerando pausas, etcétera, no va a haber franja electoral en esos momentos, felizmente, para que nos podamos abocar a ver los debates, de 8 a 10. Y ahí yo creo que mucha gente se va a informar. Va a decir, vamos a esperar los debates. De repente no cambia su voto, defiende, de repente no define nada. Un debate en segunda vuelta entre dos candidatos es otra historia, otra historia. Pero por lo menos son presentaciones públicas. Y vamos a ver qué pasa. Porque la atropellada de la última quincena en el Perú es histórica y existe. Y muchos la están esperando, incluidos los propios candidatos. Vamos a ver qué sucede. Esto es la próxima semana. Muy bien, y ahora vamos a hablar de noticias que vienen desde el gobierno, desde el Congreso y desde el Poder Judicial. Primera noticia, viene en realidad desde el Vaticano, pero afecta al Poder Ejecutivo. El Papa canceló la visita programada para el 11 de mayo para recibir al presidente del Perú. El problema es que en el Vaticano son bastante organizados y el presidente del Perú se llamaba José Gerí, no se llamaba José María Balcázar. Entonces, desde el protocolo de Vaticano, han dicho que van a esperar un tiempo prudencial, discretamente, a que haya un presidente que se quede más de 15 días en el poder. Porque esta visita era importante, por razones protocolares, el Papa León XIV no solamente es el sumo pontífice de los católicos, es un jefe de Estado. Un jefe de Estado, como el presidente de un país, ¿ok? Él es jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, necesita una invitación formal del Estado peruano para venir. Miren, es un caso notable, porque el padre Prevost, como le decíamos en el Perú, o Monseñor Prevost, es uno de los pocos peruanos que es el jefe de Estado de un país extranjero. Pero hay formalidades, entonces tiene que ser invitado. Y normalmente cuando se planea una visita de Estado, y la visita de León XIV es una visita de Estado, para el segundo semestre, se supone que va a venir en noviembre, el presidente del país tiene que invitarlo. A veces hay circunstancias especiales y puede ir el canciller, pero alguien lo tiene que invitar formalmente. Está requete invitado, pero por el cariño del pueblo. Y es una visita, hay que decirlo, en el Perú, muy esperada porque no solamente hay un enorme cariño del Papa hacia nosotros, sino de nosotros los católicos hacia el Papa, porque nos conoce. O sea, es un pastor que conoce a estas ovejas, conoce la idiosincrasia del pueblo peruano, ha vivido con los peruanos, ha trabajado con los peruanos, entonces come comida peruana, tiene personal peruano a su alrededor con el que trabaja, está preocupado por el Perú, siempre está preocupado por el Perú. Sabe perfectamente cómo es nuestro caos político, lo ha vivido, conoce a nuestros personajes de la política local. Mejor que nadie, nadie lo engaña, nadie lo engaña. El Papa tiene un estilo de trabajo discreto, acumula información y luego toma las decisiones. No viene. No viene nuestro Papa, no, perdón, sí viene, pero tienen que cumplirse ciertas formalidades que el Perú no puede cumplir porque no tiene un presidente en ejercicio. Miren, lo mismo pasó el año pasado, les recuerdo en octubre, ¿eh? Venía el rey de España, ¿se acuerdan? A inaugurar el Congreso de la Real Academia de la Lengua en Arequipa. Bueno, no había presidente, no había canciller. ¡Qué espanto, Dios mío! Nuestras relaciones internacionales son bien complejas. Ahora, claro, el mundo entero nos mira como el laboratorio de los experimentos políticos, porque acá pasan cosas rarísimas, que no pasan en ninguna parte, y que después terminan replicándose en otras partes, eso sí hay que decirlo. Pero así vamos. Muy bien, ¿qué más? La noticia, creo que yo, política del día, está en la Fiscalía. José Domingo Pérez, fuera del Ministerio Público. Hoy día portada de La República. No ratificaron a José Domingo Pérez, la Junta Nacional de Justicia, dice la portada, atropella. A ver, ¿qué pasa? Todos los fiscales y jueces tienen que pasar cierto número, cada cierto número de años, ya no recuerdo si son 5 o 7, por un proceso de ratificación, en el cual examinan su desempeño, como una evaluación en una empresa. Vamos a evaluar sistemáticamente el desempeño de estas personas. Y le tocaba este año una evaluación de desempeño a José Domingo Pérez. Le tocaba para beneplácito de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia que contribuyen con las causas de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y de otros procesados. José Domingo Pérez ha procesado a todo el elenco político local. A todo. ¿No? Desde el Partido Aprista hasta Rafael López Aliaga, desde el PPC hasta Keiko Fujimori, todos los que participaron en las elecciones del 2011 y 2016 han sido procesados por José Domingo Pérez. La Junta Nacional que tenemos hoy es una junta política que hace trabajo político contra el Poder Judicial. Sus decisiones son políticas, no son jurídicas. Tan es así que sin expresión alguna de causa, sin darle derecho de descargo ni defensa, por unanimidad lo votaron. ¿Qué tal? Sí, creo que por unanimidad. Déjenme confirmar. Sí, por unanimidad. No me he equivocado. Ahora, habiéndolo hecho tan mal en la Junta Nacional de Justicia, creo que lo han hecho muy mal algunos magistrados para darle la oportunidad de que se defienda en el Poder Judicial y que finalmente sea reincorporado con otra Junta Nacional de Justicia, que si elegimos a un Congreso decente, a esta Junta Nacional de Justicia y a este Tribunal Constitucional, lo tienen que votar a patadas por prevaricadores, por falta grave a todos. Miren, el que fuera presidente del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos, ni siquiera está calificado para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia porque tiene una sentencia por maltrato a su mujer. Ni siquiera debería estar ahí. No pasa nada. Tiene que venir otro Congreso. Tiene que venir otro Congreso. Que no sea un Congreso de Fuerza Popular y Renovación. Porque al paso que vamos, de las últimas encuestas, esos dos partidos se reparten el Congreso entero. Y si esos dos partidos se reparten el Congreso entero, o entra ahora Nación, tal vez, con una bancada chiquita, tipo PPK, no va a haber ninguna posibilidad de justicia en el Perú en los próximos 5 años. Pero ninguna. Y la corrupción va a estar de fiesta. Pero de fiesta. Ese es el pacto. Hasta ahora le funciona muy bien, ¿eh? Le funciona recontra bien. Están peleando sus cuotitas de poder. Acuña sabe que no va a ser presidente. Toda esta inversión es para tener bancada. Ah, claro. Para meterse ahí por los palos y jalar algo. En el mejor de los casos, serán 5 o 6 partidos. En el mejor de los casos. ¿Qué partidos? Eso depende de ustedes. Pero acá tienen un problema real. José Domingo Pérez va a ir al Poder Judicial. Ya estaba suspendido, ¿eh?, por la Autoridad Nacional de Control. Ya estaba suspendido. No podía trabajar en nada, no puedes entrar al sector. Es terrible porque no puedes trabajar en el sector privado, pero tampoco puedes trabajar en el sector público. O sea, estás condenado a morirte de hambre. Ahora ya lo destituyeron. Pero va a litigar. Como ha litigado Tomás Saladino Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Patricia Benavides, todos esos son reincorporados. Igualito, todos estos van a volver a hacer lo mismo. El fiscal Rafael Vela, que también está suspendido, ha dicho algunas cosas ayer, ¿ok? Ha señalado que el Tribunal Constitucional se dedica a convalidar las leyes proclimen porque ha sido electo con los votos de Cerrón y Fujimori. Yo creo que Rafael Vela ha dicho la verdad, pero que apuesta a que no lo salven en el Tribunal Constitucional. Él en este momento está suspendido. Pero en cualquier evaluación que venga, si es que esta Junta Nacional de Justicia sigue operando de la misma manera, es que claro que lo van a destituir. Sigue expresión de causa. Igual que al fiscal Pablo Sánchez, que se jubilaba en junio. Él ya no va ni a litigar, no le da el tiempo. Tenían que votarlo después de 40 años de una patada en el poto. Porque eso es lo que hacen en la Junta Nacional de Justicia. Pero, para fiscales corruptos, mirando para arriba, ¿no? Mirando para arriba. Increíble, así están las cosas. Muy bien, y vamos a los ministros, ¿ya? Porque acá algo que está pasando piola es el gabinete. Y claro, como duran tan poco, ni nos enteramos. El ministro César Quispe, que es ministro de la Producción, mucho gusto, ha dicho que es lamentable la denuncia contra su colega Ángel Alfaro, sí, el denunciado por embarazar a una señorita de 16 años, cuando él tenía 47, ¿no? Y luego convivir con ella, criar al niño, esto sucedió hace 25 años, La madre reclama que el padre manda al niño a Australia y hace 10 años que no lo ve. Este es un tema familiar, sí, por supuesto. Un tema que el señor Alfaro sabe que ya no hay materia donde él pueda ser acusado de nada, pero moralmente pues es un escándalo, ¿no? Lo menos que puedes hacer es no tener este tipo de personas en tu gabinete. Y lo que dice el señor Quispe es que es lamentable, pero que hoy día en Consejo de Ministros ya el señor Alfaro les va a contar. Y claro, el señor Quispe también tiene algunas cositas que contar. Porque ha salido la lista ya de las declaraciones juradas de los propios ministros. Y lo que señalan es que 10 de ellos son investigados en el Ministerio Público en este momento. Negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad. ¿Qué tal? Claro, muchos son funcionarios públicos de carrera. Y cuando eres funcionario público de carrera, estás expuesto a mucho litigio. Es verdad. Ninguno ha sido condenado, es verdad. Pero no podríamos buscar a alguien que tenga menos problemas. Les voy a leer algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver. El caso del ministro de Salud. Salud, cuota de APP. Juan Carlos Velasco. En su declaración jurada consignó que tiene investigación en trámite por presunto delito de negociación incompatible. Actualmente, ¿ah? También registró en el pasado 3 indagaciones por contaminación ambiental, actuación o actividad contaminante, pero fueron archivadas. Asimismo, se abrieron 3 procesos administrativos sancionales o disciplinarios por omisión de información. También se archivaron. El ministro de Justicia, el abogado Luis Jiménez Porras, tiene 3 investigaciones en trámite por negociación incompatible y colusión agravada. Tuvo otras 2 investigaciones por colusión y negociación incompatible y colusión agravada, pero fueron archivadas. También procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, archivados. El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, 2 investigaciones en trámite por delitos de fraude procesal, omisión ilegal y abuso de autoridad, omisión de denuncia y colusión. Tiene otras archivadas. El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, cuenta con una investigación en trámite por delito de lavado de activos bajo la modalidad de actos de conversión y transferencia. Otras cosas archivadas. El ministro de Transporte, Aldo Prieto Barrera, investigación en su contra por delito de abuso de autoridad. También fue investigado por peculado, pero el caso fue archivado. Wilder Cifuentes, vivienda. 2 investigaciones por formas agravadas de usurpación. ¿Saben lo que es usurpación, no? Robarte un inmueble. Eso es usurpación. ¡Qué horror! Y otra por negociación incompatible. No obstante, precisó que son demandas ligadas a casos, a cargos que ocupó y están archivadas porque y dice que van a ser archivadas porque en otro momento ya fueron archivadas. Bueno, no funciona así, pero lo cree. El señor ministro de Energía y Minas reportó peculado y corrupción de funcionarios. Vigentes, ¿eh? Están en investigación. Pero reportó denuncias archivadas por maltrato psicológico, fraude en la administración de personas jurídicas y otro contra la fe pública. O sea, ya tenía sus cositas. La ministra del Ambiente, Nelly Paredes Castillo, tiene denuncias en trámite por omisión ilegal de acto a su cargo. También ha tenido investigaciones por la omisión de funciones, nombramiento ilegal en el cargo, genocidio, negociación incompatible, concusión, pero fueron archivadas. ¿Ok? El señor ministro de Defensa, Dios mío, esto no termina nunca, dice que posteriormente va a adjuntar información, pero que sí tiene investigaciones. ¿No es cierto? Lo mismo el ministro de Interior. Voy a detallar después, dice en su declaración. Caramba. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Felipe Mesa, dice que no tiene investigaciones en trámite, pero sí tuvo 3 que fueron archivadas. Agresiones contra mujeres. Ya la archivaron. Agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar. Y finalmente, el señor César Quispe, el que decía, oiga, no puede ser, no puede estar en el gabinete. No tiene investigaciones en trámite, pero en su pasado reciente tuvo 11 investigaciones por los delitos de negociación incompatible, apropiación ilícita, estafa, lavado de activos, entre otras, fueron archivadas. ¿Qué les puedo decir? Yo entiendo que está difícil conseguir ministros, ¿no? Pero podríamos tener mejores noticias. Pero no quiero cerrar este bloque e ir a las preguntas del público sin darles una muy buena noticia. De vez en cuando tenemos buenas noticias y esta es buena. De repente no me la van a entender al principio, pero creo que es buena. El Poder Judicial en la Corte Suprema, ayer, bueno, ayer se ha sabido, han inaplicado la ley de la prescripción de lo imprescriptible, pese a que el Tribunal Constitucional ha amparado al Congreso. La Corte Suprema le ha dicho al Tribunal Constitucional, no señor. ¿Por qué? Porque hay una línea jurisprudencial del Estado peruano, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, señalando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. No importa cuándo se hayan cometido, no importa cuándo se adoptó el Tratado de Naciones Unidas con los crímenes de imprescriptibilidad, no prescriben nunca. Y eso se lo ha dicho a la Corte Suprema en el caso de las esterilizaciones forzadas. Así que, nuevamente, esa es una buena noticia, la Corte Suprema decide que tiene que actuar de acuerdo a criterios jurídicos, no a criterios políticos. Señores miembros de las Fuerzas Armadas, los están engañando. Los políticos los están engañando. No hay forma de que eso prescriba. No hay. Tienen que asumir y enfrentar y resolver en juicio. Los políticos los han engañado siempre. No se dejen engañar de nuevo. Eso no prescribe y no va a prescribir nunca. Y en este caso de esterilizaciones forzadas, no son políticos, ¿ah? Es un candidato de Keiko Fujimori. El señor Aguinaga. El que se vacunó igualito que Vizcarra, por si acaso. Y el fujimorismo mudo. Bueno, han dicho claramente que eso no prescribe. No prescribe. Punto. Buena noticia. Miren, yo creo en el perdón, yo creo en la rehabilitación, pero también creo en la justicia. Tienes que enfrentar y tienes que resolver y de ahí seguir adelante. Pero tratar de escaparte de la puerta falsa de tus actos utilizando política para eso, esa es otra historia. Que estas elecciones sirvan para que ustedes sepan que no pueden validar esas historias. Y esa es la historia que pretende Fuerza Popular, con Fernando Rospiglio hacia la cabeza. La historia de la impunidad. La historia de la impunidad. Y no va a pasar. Bien, y vamos con nuestro esperado segmento Preguntas del Público. Yo dije que nos iba a quedar mucho tiempo para eso, pero no nos está quedando mucho, así que vamos a hacerlo lo mejor posible. Primera pregunta, por favor. Doctora RMP, ¿qué le parece la propuesta de Ahora Nación con respecto al capítulo económico de la Constitución? No sé cuál de ellas. De verdad, yo estoy muy confundida con Ahora Nación. He tenido un candidato de Ahora Nación, cusqueño, que estuvo acá, que me dijo que iban a cambiar de la Constitución el rol subsidiario del Estado. Y yo me puse lacia. Y digo, ¿qué? ¿Sí? Y que iban a revisar contratos. Y luego han venido otros candidatos que dicen ser fundadores, que no, que eso no es así. A mí lo que me parece su propuesta es confusa. Miren, hay cosas en el Perú que como no se han tocado, han permitido que nos salvemos del caos en el que estamos viviendo. ¿Ok? Es decir, el caos nos ha alcanzado. Si no tuviéramos este caos, estaríamos creciendo al 6-7%. Nos ha alcanzado, por supuesto, y nos ha dañado. Pero lo que nos ha salvado para poder crecer al 3% es el capítulo económico de la Constitución y Julio Velarde en el BCR. ¡Nada más! Son las dos únicas cosas buenas que tenemos hoy que nos han salvado de la desgracia total, porque no sé si ustedes recordarán que el 2023 el Perú no creció nada porque estábamos en recesión. Yo les dije, el plan de gobierno es de Castillo y de Cerrón, ese plan de gobierno era el hambre. Bueno, pues, entramos en recesión. Yo sé que Pedro Frank inventa otras cifras, dice que estábamos regios. No, 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 no. El 2023 estábamos en recesión. Y eso es herencia del 2022. ¿Ok? Entonces, me parece peligrosísimo. Y ese es el problema de la izquierda en el Perú, que siempre le quieren meter mano al capítulo económico de la Constitución, con lo cual al frente terminas votando por cualquier cosa antes de que te cambien la estabilidad económica. No, no prenden en Ahora Nación. Ojalá que deslinden pronto, ¿eh? Porque les digo, yo he tenido acá el yin y el yang. Un economista que vino que me dijo, no, se cambiaba todo, todo. Que el Estado empresario... que ya no iba a tener rolos subsidiarios, sino que el Estado Petroperú, y eso sí lo dice hasta López Chau, ¿eh? Viva Petroperú, vamos a reflotar Petroperú. Tú dices, ¿con qué plata? Ayer me decían, hay una empresa china que quiere comprar Petroperú, ¿cómo se llama y cuánto ofrece? Me encantaría saberlo. Petroperú no vale nada, nada. Así como está, enterita, nada. Le debe al Estado peruano, creo que ya van 18 mil millones de soles. Le debe al Estado. ¿Qué tal? Así que, ¿qué me parece peligroso? Espero que... Porque después vienen otros y te dicen, no, nosotros somos libre mercado, pro empresa, a favor de la inversión privada. Ok, si es así, que está muy bien, tienes que dar garantía. La única garantía que pide la inversión privada se llama seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, todos los proyectos se paran. Si yo tengo una propiedad y me la van a confiscar y no me van a pagar el precio, yo no invierto un centavo. Ese es Rafael López Aliaga, que confisca propiedades en Lima. Imagínense, cuando es alcalde de Lima, se confiscan propiedades. Imagínense cuando sea presidente del Perú. ¿Qué es lo que quiere hacer? Confisca en todo el Perú, sin pagar, ¿eh? Sin ley de expropiación, sin pago de justiprecio. La Constitución dice que te tienen que pagar en efectivo, justo y precio, valor comercial. Para nada. A mí eso me preocupa. Las seguridades a la inversión en el Perú me preocupan muchísimo. En el Congreso están tratando de sacar ahorita un proyecto minero que es un desastre para la inversión. Un desastre. A toda bala lo están tratando de sacar. Ojo. Siguiente, por favor. ¿Qué podría hacer ahora el doctor José Domingo Pérez para su reincorporación a la fiscalía? Empezar a litigar. Miren, a mí me hace gracia cuando a los abogados los asustan con un juicio. No te van a asustar con un juicio, pues, eso es lo que sabes hacer. Ayer conversaba con una persona y me decía, pero ¿qué pasa si me denuncian? Digo, no pasa nada, es una denuncia frívola, no tiene ni pies ni cabeza. Ah, pero me denuncian. ¿Y? Que corran a denunciarte. En el caso de José Domingo Pérez, han cometido tantos errores en la Junta Nacional de Justicia de procedimiento que yo creo que ahí hay un par que le están echando un salvavidas a José Domingo Pérez. Lo han hecho tan mal a propósito para que él tenga de dónde conseguir que lo reincorporen. Pero tiene que litigar, es un largo camino. Es un largo camino. ¿Se va a demorar 6 meses? ¿Se va a demorar un año? Sí. Y probablemente en un año le toque otra Junta Nacional de Justicia, Dios lo quiera. Si es que votamos bien. De eso no lo vamos a saber hasta dentro de 3 semanas. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Acá está. Buenos días, Rosa María. Eric. ¿Es posible saber qué congresista o qué bancada gasta más dinero en asesores? Es bien parejo, ¿ah? A ver, a cada congresista le ponen algo así, algo que se llama un módulo, que es una cantidad de personal asignado por el Congreso. ¿Ok? Entonces, todos los congresistas tienen como que un básico igual. Pero si eres presidente de comisión, entonces tienes más asesores por la comisión. ¿Mm? Pero si eres presidente de comisión investigadora, pides más asesores por la comisión investigadora. Por eso hay 30 y tantas comisiones investigadoras. ¿Quieren investigar algo? No, no quieren investigar nada. Quieren el carro, el chofer, el, en fin, el personal para repartirlo a otros, contratar a los parientes de tu amigo para que tu amigo contrate a los tuyos. Así que yo le diría que es bien parejo. Ahí sí, de verdad, que los pecados de los otros no hacen santo a nadie. Bien parejito, pero bien parejito. Siguiente, por favor. Solansky con una donación. No, los yanquis, no es con Z, es los yanquis. Buenas, doctora. En el caso de un candidato razonable llegue a la presidencia, ¿podrá implementar sus propuestas? Porque las instituciones como el TC, el Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría, Parlamento, están ocupados por el pacto. Gracias. Bueno, no deberían después. Vamos por partes, porque acá esto me permite contestar una pregunta que ayer me decían algunas personas muy confundidas con el tema de la valla. ¿Ya? Hay gente que me decía, yo no voy a votar por el candidato tal, candidato a la presidencia, ¿ok? Porque no va a pasar la valla. No, a la presidencia vota por quien te da la gana. Ahí tienen que pasar dos nomás. Ahí no hay valla. ¿Es que voy a perder mi voto? Sí. Ahí sí pierdes tu voto. Porque solo pasan dos. Ninguno de esos dos te gustan, que van punteros. Vota por otro para que ese tercero suba. Trata de aglutinarte con alguna minoría que está empujando a otro para que esos dos que van primeros, o sea, no te gusta López Aliaga, no te gusta Fujimori, de los que siguen, vota por uno de esos que sigue, que te guste. No hay problema. La valla es en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ahí es la valla. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado que tu voto no se pierda. Ahí sí. ¿Ok? Y tienes que tener mucho cuidado de darle mayoría, de tratar de darle mayoría a quien salga elegido presidente. Porque si no tiene mayoría o no la puede formar, vamos a tener de nuevo 4 presidentes o un dictador. Esas más o menos son nuestras opciones. ¿De verdad? Solo llegan 2 partidos al Congreso, supongamos Keiko Fujimori es presidenta con López Aliaga y él. Perfecto. Listo. No hay nada más. Y de repente, un pedacito pues de Ahora Nación. Ahí nos vamos a la dictadura. No hay ningún balance, ya ocuparon todo. Ese es un escenario posible. Entonces, para presidencia no hay valla. Lo que hay es valla para el Senado y para diputados. Ahí sí. ¿Y ahí cuál es la estrategia? Primero, ir a votar. Segundo, no votar nulo, por el amor de Dios. No estamos para nulidades. Ellos quieren, los por estos no, los que están en el Congreso quieren que votes nulo. Dice, sí, muy bien, vota nulo. Entonces tú te sientes moralmente responsable porque no te gusta ninguno. Y tienes toda la razón. No te gusta ninguno, tienes toda la razón. Pero el problema es que eso agrava la situación, no la mejora. Entonces tienes que votar por alguien que pueda pasar la valla y que no sea parte del pacto que está hoy día en el poder y que le pueda dar una mayoría razonable a un presidente que quiera poner finalmente la Constitución a funcionar con un equilibrio de poderes, con un Tribunal Constitucional que respete la Constitución, con una Junta Nacional de Justicia que respete los derechos fundamentales de las personas. Ese es el tema. Vota por quien quieras para presidente, trata de aglutinarte en una corriente que sea la de un tercero que suba. Ahorita hay varios. ¿Quién está detrás de López Aliaga y Keiko que van empatados en 10% y de ahí no se mueven porque ese es su techo? Están López Chao, Carlos Álvarez, Nieto, Grosso, y por ahí hay más. Busquen uno. ¿Ok? Así vamos. Y esta semana que viene, ustedes van a poder ver. Ya no tenemos 36 candidatos en juego, pues, ni 35. Mi sugerencia, saquen a por estos no. Saquen a 10 que no van a jugar, o a 15 que no van a jugar. Quédense con 6 o 7. y con eso juegan. Los que están más arribita en la tabla, o de repente alguien que jala de abajo, como Roberto Sánchez, como Marisol Pérez Tello, como Belaunde, ¿no? Que de repente comienzan a subir por ahí. Nieto venía muy de atrás, ha subido. Eso depende de ustedes. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Nada más? Me han castigado por hablar mucho. Yo quería más preguntas. Pero tenemos que entrevistar a nuestros candidatos que vienen en un ratito y no nos queda más que hacer la mención correspondiente en este momento. Audifon, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifon puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral con tres candidatos que vienen a pedir su voto para el Congreso de la República.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.